porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene.
Anuncio que ha cogido por sorpresa, o eso ha dicho, a la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs.
Ha sido una sorpresa, de todos modos, no sé, es una cuestión, él ha tenido a bien considerar que me interesan a mí, los indultos.
Si los indultos se llevan a término, el Partido Popular lo recurrirá, lo ha anunciado Pablo Casado a las puertas del Congreso.
Si Sánchez no defiende los intereses de los españoles, si se le cae ya la careta, si revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el Partido Popular sí está dispuesto a defender a España. Y lo haremos recurriendo al Tribunal Supremo de los indultos si llegan a aprobarse en contra de lo que dijo Sánchez en campaña electoral. También dijo que nunca pactaría con Podemos.
Bueno, vamos. Lo siguiente, los deportes. Un saludo de la redacción de informativos. En su nombre les saludo Fernando Bernácer, con Encarna Gómez en la producción. Nada más. Buenas tardes y buenas noticias.
CNN Radio. Somos la radio que te escucha.
No cambies.
Sabemos que donde caben tres, ya no caben cuatro. La familia crece y necesitas más espacio. En Global Caja te ayudamos a conseguir la casa que necesitas. Calcula tu hipoteca en hipotecasrealidad.es. No te prometemos que los niños se acostarán pronto, pero sí que disfrutarán de su nueva habitación. Global Caja, ahora más que nunca, cerca de ti.
Aquí comienza Castilla-La Mancha en Juego. Hasta las 3:30 de la tarde, con Manuel Martín de la Vega.
Felicitar a Castilla-La Mancha en Juego, que ojalá tengamos otros 10 años con ellos. Para nosotros es muy importante, ya no solamente el Talaverano, sino el de la comunidad.
Nosotros encantados, toda publicidad que deis a los clubs modestos, como somos en este caso, pues los clubs de esta región, pues oye, todo lo que se haga es buenísimo.
Que puedan venir al campo dentro de, como decía antes, las limitaciones que hay, pues que lo disfruten aquí. Los que no puedan venir, pues que no se lo pierdan en CLM en Juego, ya sea a través de la plataforma CMM Play verlo o escucharlo por radio.
Muy agradecidos, porque bueno, son muchos años pudiendo disfrutarlo, pudiendo hacer que nos vieran tanto jugando como entrenando en este caso, y la verdad es que bueno, muy agradecidos.
Castilla-La Mancha en Juego, que cumple 10 años y lo celebramos con el trofeo que arranca hoy a las 7 de la tarde. Buenas tardes, familia. Miércoles 23 de septiembre. Permítame que comience hoy con ese aniversario, una década de radio hecha desde Castilla-La Mancha y para Castilla-La Mancha, con el deporte como punto de partida. Un punto de partida que se produjo hace ahora 10 años y que ahora, 10 años después, aquí estamos, algunos con menos pelo y con más canas, y lo hacemos celebrando un trofeo con nuestros equipos, siempre con ellos. A las 7, el Forma Villarrubia Talavera, a las 9, Yugos Ocuellamos Villarrobledo, serán las semifinales, todos en CM Play con el sonido, el de siempre, como siempre, de Castilla-La Mancha en Juego. David García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y el fútbol de segunda B en Castilla-La Mancha, juntitos, todos en CM Play y con el excelente sonido de Castilla-La Mancha en Juego.
Como siempre, ¿no? Por otra parte, aquí la nueva normalidad parece que no va a llegar nunca, pero desde luego nosotros hacemos todo lo posible porque el fútbol de Castilla-La Mancha sea lo más normal posible. Y qué mayor normalidad que el hecho de que se dispute un torneo entre cuatro equipos de Castilla-La Mancha, los cuatro máximos representantes del fútbol no profesional de Castilla-La Mancha, los cuatro equipos de segunda B, tenga el sonido de Castilla-La Mancha en juego y la imagen de CMM Play, porque va a ir todo hoy compasadito. El sonido de siempre de los goles de Castilla-La Mancha en juego con la imagen de CMM Play, que yo creo que es pues una buena manera de conmemorar pues esa décima temporada, la que empezamos ahora, la que incurrimos y que va a ser la más extraña seguramente, pero donde nosotros, como digo, empezando desde hoy, pondremos o intentaremos poner nuestro granito de arena para que sea lo más normal posible, cantando como siempre los goles de todos los equipos de Castilla-La Mancha.
Pues a partir de las 7 de la tarde en CM Play, con ese sonido de Castilla-La Mancha en juego, con Alberto Jiménez, David García y toda la tropa del Castilla-La Mancha en juego. Gracias, García.
Hasta entonces.
Más cositas de este miércoles. Por porque otra de las citas de este miércoles, Paco López, buenas tardes.
Hola Manolo, buenas tardes.
También es en CMM Play, es el amistoso el Villalbali contra el Betis.
Sí, es a las 8:30, otro partido limitado de espectadores, a solo un centenar, pero ahí volverá a estar CMM Play, como decías, para que los aficionados que no puedan acudir puedan presenciar este encuentro. Último partido en casa del Villalbali Valdepeñas, penúltimo de la pretemporada, porque va a quedar el enfrentamiento del sábado en Torrejón de Ardoz frente al Movistar Inter. Como decías, hoy toca el Betis, un recién ascendido. Me apetece ver y percibir el potencial y aspiraciones de los verdiblancos en los locales. Oportunidad de nuevo para todos, incluidos también canteranos, y con ganas de olvidar hasta ahora la única derrota valdepeñera del pasado sábado en Córdoba. Un encuentro, por lo demás, Manolo, en el que no va a estar Edu Sousa, que está concentrado con la selección portuguesa.
Gracias, Paco. También noticia de este miércoles es la presentación del trofeo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Armando Clavero, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Para ser más preciso, se trata del trofeo de la Junta en fútbol 11 masculino y femenino, fútbol sala también de ambos sexos, así como el trofeo de la Junta de Baloncesto. En cuanto al fútbol 11 masculino, destacar que arrancará ya este próximo fin de semana con los cuartos de final, en la que será la fase regional de la Copa Federación. Las chicas lo harán ya la próxima semana, mientras que el fútbol sala aún no tiene fechas definidas. Respecto al baloncesto, en la categoría de chicos, la idea es comenzar el próximo 1 de octubre, mientras que aún no hay fechas para las féminas. Todos los torneos bajo los protocolos sanitarios aprobados recientemente, aunque, como reconoce el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Pablo Burillo, asumiendo la nueva normalidad.
Desde la Federación se viene reiterando responsabilidad. Lo primero que hay que hacer es responsabilidad, ser responsable. Porque sí está claro que nosotros ya presentamos nuestro protocolo, el protocolo fue aprobado, que lo tenemos aprobado, y por cualquier circunstancia se tiene que paralizar, pues se paralizará, pero con la nueva normalidad. Nosotros lo que queremos es seguir adelante. Tenemos que convivir con esto, pero el deporte es necesario.
Miércoles de fútbol y de COVID-19, falso positivo de Odegaard en el Real Madrid y de José María Jiménez positivo, confinado ya en cuarentena en el Atleti. En Albacete, dos nombres propios, también un positivo. Cristo Lozano, buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas.
Tano Mora, muy buenas.
Hola, Manolo.
Vamos con lo del positivo, cuéntame.
Bueno, pues es uno de los casos que se ha dado en el Albacete Balompié. Sabemos que es un jugador de la primera plantilla. El propio jugador ha pedido que se guarde el anonimato y el club también ha respondido a esta petición. Y bueno, pues hoy ya se han realizado al resto de la plantilla y del cuerpo técnico nuevas pruebas, nuevos test. Mañana se va a realizar otra vez otra sesión de test, de pruebas, para ver si hay algún caso más. Pero de momento solamente está este jugador. Hoy la plantilla ha entrenado con las normas precisas una vez que aparece un caso positivo. Es decir, ha habido entrenamiento no individualizado, porque ha habido mucha jugada de estrategia, por ejemplo, pero sí que se ha guardado la distancia social necesaria entre todos los jugadores. Es decir, por ejemplo, había jugadas de ataque con defensa y no había ni presión, ni entradas, no había ningún contacto. Ha sido una cosa, se ha tratado de llevar pues al máximo las recomendaciones. Han entrenado además en dos grupos, en uno han salido al terreno de juego 12 y en el siguiente el resto, pero no han estado algunos jugadores, como han sido Nahuel, Gorosito, Fran García, Del Pozo, Javi Navarro y Beltrán. Estos son jugadores que andan tocados, la mayoría de ellos, y lógicamente uno de ellos es el caso positivo.
Le habéis preguntado, ¿no?, precisamente a uno de los que conversían hoy, Álvaro Jiménez, cómo estaban viendo o estaban llevando el tema del positivo dentro de la plantilla.
Y ya no solo el positivo, sino la situación de pandemia, cómo les afecta a ellos, cómo les afecta jugar en los estadios vacíos, o cómo les afecta recibir a compañeros que tienen que fiarse de que estén llevando las normas de seguridad precisas, pero que no lo controlan. Esto es lo que nos ha dicho.
Es un poco complicado, ¿no? Al final las cosas atípicas que están fuera de lo normal pues suele poner nervioso a las personas, porque yo creo que somos un entretenimiento para la gente y lo importante es la salud, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien, estamos siendo bastante rigurosos y cuidadosos. Esperemos que pase pronto y que no se lleven muchas vidas más. Sí, está claro, al final por muchas medidas que tomas, al final tienes niños, tienes familia y es complicado, ¿no? Es complicado, claro.
Todos firmamos lo que dice Álvaro Jiménez. Los dos nombres propios, Cristo, Román Zozulia.
Sí, bueno, uno que está y que no se va, en principio, Román Zozulia. El reajuste económico del Albacete es cierto, también el esfuerzo del ucraniano por continuar, así que, salvo sorpresa mayúscula, va a continuar ahí. Bueno, pues cuenta con el míster, ¿no?, Lucas Alcaraz, para estar en punta de ataque junto a Alfredo Ortuño.
El otro, Diamanká.
Ese es el primero. El segundo, Pape Diamanká, un jugador muy conocido para cualquier aficionado de segunda división, 30 años, senegalés. La verdad que podría encajar perfectamente a lo que ahora mismo busca el Albacete Balompié, un centrocampista, digamos, todoterreno, con llegada, no demasiado sacrificado, que es lo que le gusta a Lucas Alcaraz. Quizás por ahí no lo veo yo demasiado, pero sí que es cierto que puede entrar bien en la dinámica del equipo. El problema, que Girona quiere traspaso, que el Albacete lo único que puede aportar es una cesión. Y ahora mismo, bueno, pues eso es una situación complicada, que veremos si llega o no, porque además no es la única alternativa y bastantes más nombres encima de la mesa.
Cristotano, adiós, gracias.
Hasta luego.
En Guadalajara, Emmanuel Ramiro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿No habrá público en el partido del Balonmano Guadalajara frente al Barça?
Pues sí, puede sorprender un poco la noticia, porque efectivamente sí que tendrían esa posibilidad según la Delegación de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha, pero la decisión ha sido consensuada con el Ayuntamiento de Guadalajara y el Cuavit, el propio club, después de que el consistorio impusiera nuevas restricciones ante la situación que vive la ciudad como consecuencia del COVID-19. Estas restricciones se alargarán durante los próximos 14 días y permitirán, eso sí, tanto entrenar como jugar a los equipos federados que compiten en competiciones nacionales, pero supone, claro, está una merma en los presupuestos, sin ir más lejos, el del propio Cuavit, que no va a poder hacer caja, como se suele decir, con este partido, además uno de los más mediáticos de la temporada, frente a todo un Barça de balonmano.
Sin duda alguna. Otro nombre propio del día es el conquense Jesús Herrada. Porque mañana arranca el Mundial de Ciclismo, lo hará con la prueba contra el crono, el domingo ya la prueba en línea, en Imola, en Italia, concentración de la selección española. Jesús Herrada, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Después del lío del viaje de Francia, el Tour, ¿uno sabe dónde ha aterrizado más o menos o no?
Sí, todavía pues se nota la fatiga del Tour y... pero bueno, unos días de descanso aquí tranquilos en Italia y... yo creo que estaremos listos para el domingo.
Es lo que te iba a decir, digo, porque lo que tenéis por delante es un mundial muy duro, ¿no? Decía el seleccionador que iba a ser muy duro por el circuito y que lo más preocupante a lo mejor era la cabeza de los corredores. Me imagino en el sentido de decir, acabamos de terminar ya el Tour y hay que pensar el siguiente objetivo, que en apenas dos o tres días ya está el Mundial de Imola.
Sí, sí que... pues ha costado un poco eso, sobre todo para la cabeza, pues al menos pasar un par de días en casa, pues seguro que hubiese venido bien, pero bueno, ya estamos aquí en Italia con toda la selección, adaptándonos y bueno, ahora a descansar, a entrenar un poco, activaremos luego con más horas al final de la semana, el jueves o así, y yo creo que, como dices, va a ser un circuito muy duro y creo que estamos preparados.
No sé si te ha dado el tiempo a ver un poco el perfil de lo que vais a encontrar, de verlo físicamente, si lo tenéis previsto verlo en los próximos días.
Sí, porque estamos aquí, el hotel lo tenemos en Imola y estamos al lado del circuito, entonces supongo que en estos días iremos a verlo, pues ya le daremos varias vueltas para conocerlo bien, aunque el domingo tenemos 9 vueltas más, pero bueno, viene bien conocer cada tramo y cada curva y cada cómo son las subidas y bajadas y todo.
Claro, la gente se pregunta, ¿y qué opciones tiene España precisamente de conseguir ese Mundial? Tú que estás ahí, que habéis tenido contacto con, bueno, prácticamente con los que has estado en el Tour, ¿qué sensaciones tenéis vosotros de opciones? No sé si de conseguir, bueno, pues un buen papel en este Mundial.
Pues creo que tenemos muy buen equipo, la verdad. Además el circuito, por el perfil y eso, pues se adapta bastante a nuestras características. Son subidas más o menos cortas y explosivas y bueno, al final sabemos que el nivel en un mundial es muy, muy alto. Creo que la victoria pues estará entre la gente que ha estado en el Tour y bueno, esperemos que sea de nuestro lado o cerca.
El hecho de que, por ejemplo, Holanda o Enric Mas hayan acabado muy cerca del podio y después de sobre todo haber acabado muy muy enteros y con bastante gasolina en las piernas, hace que uno piense que por ahí puede llegar el Mundial.
Pues no sabemos si han acabado, como dices, han acabado muy bien el Tour y bueno, luego el Mundial es una carrera muy muy diferente a una gran vuelta, entonces ya veremos un poco cuál es la táctica del equipo y el día de carrera, pues quién está mejor, quién no tiene las piernas y bueno, intentaremos estar ahí seguro todos.
Hablabas tú que se había acabado el Tour un poco, bueno, pues con fatiga en las piernas, ¿no? Después de lo exigente que ha sido el Tour, has tenido, digamos, que eres de los privilegiados, entre comillas, has visto un Tour de lo más sorprendente, sobre todo por el final que tuvo. ¿Cómo se ve desde dentro, Jesús, por ejemplo, la victoria de Pogačar en después de esa crono, después de la exhibición que dio frente a Roglic? La sensación de decir es, estamos ante un fenómeno ahora mismo del ciclismo que ya apuntaba maneras el año pasado y que se ha confirmado ya este año.
Pues sí, eso parece. Sí que fue, yo creo, un final de Tour increíble. Hacía tiempo que no se veía algo así. Hasta el último momento, en la última crono, cambiar el ganador del Tour, incluso el podium, el tercer puesto también. Se subió Richie Porte el último día. Y como dices, estamos hablando de un fenómeno y creo que para el espectador el final del Tour ha sido increíble.
Además, este Tour, entre que os ha pillado terminando del Tour y la preparación ya del inicio del Mundial, salió la información de la Fiscalía de Marsella, que había abierto una investigación por ese presunto dopaje en el entorno del equipo Arkea. Esas noticias que os llegan a vosotros, ¿os dejan como fríos o esto se comenta mucho o uno dice, bueno, yo miro para otro lado, que a mí estas cosas le salpican a otros y no quiero saber nada del asunto, ¿no?
Pues sinceramente no he puesto mucho empeño en la noticia porque yo estoy centrado en lo mío. El que tenga que salir algo, pues ya nos hacen bastantes controles y bastantes cosas, o sea que lo que tenga que salir ya saldrá y ya está. No me preocupa mucho lo de los demás.
Es lo que te iba a decir, hablando de los controles y de los protocolos y demás, con lo estricto que es todo lo que ha sido el Tour de Francia, es una experiencia que demuestra que con un control estricto con el tema del coronavirus se puede terminar una carrera, pues esa, de más de una semana. Es decir, que se puede, con una burbuja muy controlada, se puede competir al nivel de lo que se vio el Tour. ¿Vale para el Giro y para la Vuelta o como un caso del Mundial, no?
Sí. Se ha visto que el Tour y el país entero, Francia, pues ha puesto todo el empeño posible para que el Tour se realice y mira, finalmente ha ido todo bien. Esperemos que para las próximas carreras pues sirva de un poco de ejemplo y esperemos que pues la carrera de casa como la Vuelta pues también se pueda realizar.
Jesús Herrada, que vaya muy bien en este Mundial, muchísima suerte y nada, a ver si hay suerte y podemos que España tenga una medalla de oro y un nuevo campeón del mundo, a ver si sale de esa terna y, hombre, si suena la flauta, pues mira, mejor que sea de la tierra y si no, pues que sea cualquiera del equipo español, ¿vale?
Ojalá, muy bien, esperemos. Muchas gracias.
Atiende, feria no tendremos, pero en la tómbola de Cáritas de Albacete puedes feriarte solidaridad. Colabora en la tómbola de siempre de manera diferente. Oye, que me ha salido un pareado. Y ojo, que también puedes colaborar en la web www.caritasalbacete.org. Vamos, que como tú quieras, artista. Caritas Albacete. Son de traca estos de Caritas.
Es una iniciativa de Mánchate, el programa de responsabilidad social corporativa de Castilla-La Mancha Media.
Opina que algo queda. Aquí comienza la super tertulia de Castilla-La Mancha en juego.
Bla 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 bla.
Tiempo de tertulia hasta las 3:30 en Castilla-La Mancha en juego. Hoy un día especial con ese trofeo Castilla-La Mancha en juego. Agustín Alejandre, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué hacías tú hace 10 años?
Pues es lo que estaba pensando. Creo que vivir mejor porque bueno, las circunstancias que estamos.
No te creas, ahora vives mucho
pero
mejor.
Hay algunos que hemos mejorado muchísimo, ¿no? Yo me estaba acordando de Manolo Noeda, está igual, hay que reconocérselo.
Sí.
Paco López también, la cosa que tenemos.
Paco está igualado.
Que tenemos los que. Y el que más desmejorado he visto ha sido Manolo Muñoz. Creo que los 10 años sí le han pesado bastante, ¿eh?
Manolo Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Lo de pesado va con segunda o
no? No, va directo.
Ah, vale. No, yo tengo algún kilogramito de más, pero poco más.
Bueno, Manuel Noeda, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hombre.
Que después de 10 temporadas decíamos uno que también pesa, pero tú te conservas fuerte, ¿eh?
Sí, ¿no? Yo estoy mejor que hace 10 años. O sea que coincido con Agustín. Pocas veces coincido con él, pero no sé si coincido.
Es que es así, ¿eh? Noeda. Estamos muy bien. Las cosas como son, mejor que hace 10 años.
Paco López, estás por ahí, ¿no?
Sí, yo me mantengo en cuanto a kilos, ¿eh? La cabeza, ¿sí? El flequillo ya un poquito más despejado, pero me mantengo en cuanto a kilos. En ese aspecto me encuentro bien. Me acuerdo hace 10 años que me tocó dar con el Calvo por entonces con el Puerto Llano un partido en la línea de la Concepción. Me acuerdo de ese debut.
Se nos ve el cartón a todos. Mi debut fue en el Carlos Belmonte. Con el Albacete Toledo, empate a cero. Ahí sí.
Emocionante, ¿eh? El partido.
No, sí. El mejor fue Buá de ese centro campeón. Claro, imagínate lo que fue. Salieron, creo que los dos seguimos con 8 defensas.
10 temporadas después, Luis Castro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú tienes recuerdos, tú eras muy joven todavía.
Claro, ¿no? Sí, mira, si ahora no sé nada, imaginaros hace 10 años, menos aún. Y ese debut yo estaba con Manuel Noeda en la Fuensanta y Antonio Cazalilla aún con Quense Celta B, empate a 1.
Oye, Cazalilla se conserva bastante bien, ¿eh? Que hace, recientemente estuvimos con él y se conserva también igual de joven. Ese es el que tiene uno de las pócimas mágicas, Noeda, de conservarse bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que habrá que preguntarle la fórmula del éxito, pero bueno, yo imagino cuál puede ser.
Pues los que le gusta leer por la noche, que al final el aire de la noche pues le refresca.
Celebramos 10 temporadas con el Trofeo Castilla-La Mancha. Jo, ya lo saben los que nos están oyendo y le estamos dando el pelmazo desde hace bastantes días, que hoy en CM Play, con el sonido Castilla-La Mancha en juego, esas dos partidos de semifinales del Trofeo Castilla-La Mancha en juego, el partido, uno de ellos que va a posibilitar que haya público, luego vamos a extendernos con esto porque en algunos sí, en otros no. Bueno, para que quede bien claro, en el del Villarrubia no va a haber público en sus gradas, pero lo bueno que tiene es que con el sonido de la radio y la imagen CM Play van a poder disfrutar de ese partido entre Villarrubia y Talavera. Ojito, el Talavera, uno de los transatlánticos de esta segunda división B, y el partidazo del Paquito Jiménez también, entre el Yugo Socuellamos y el Villarrobledo. Hablábamos de las 10 temporadas, de cómo nos encontramos hace 10 años. Manuel Ramiro, muy buenas de nuevo.
Muy buenas.
Hoy has estado con uno que hace 10 años, te iba a decir, no sé si hace 10, es que yo estoy diciendo hace 10, pero no hace bastante más. El Navarro Montoya, el Mono, estaba defendiendo la portería de la Extremadura.
De eso creo que hace 20 en concreto.
O sea que pasa el tiempo bastante más rápido de lo que yo pensaba.
Sí.
Bueno, eso, ¿qué te ha contado hoy el Mono Navarro Montoya? Que hoy lo han presentado de forma oficial, aunque ya lo tuvimos aquí en la sintonía de Castilla-La Mancha.
Sí, eso es. Ha sido acompañado del presidente, de Carlos Ávila, a pie de césped, en el mismo césped del Pedro Escartín. Y bueno, ha venido a refrendar más o menos alguno de los titulares que nos dejó ayer. No rehuye para nada el objetivo del ascenso. Se está creando un proyecto con ese objetivo claro, reafirma que su idea es ser protagonista con el balón, que lo que quiere es tener mucha asociación y tener o tratar de tener siempre al equipo jugando en campo contrario, y ha hecho hincapié también en el sentimiento de pertenencia. Es algo que les gusta mucho a los argentinos y él quiere trasladar esa idea aquí con el epicentro precisamente en el Pedro Escartín. Ha dicho que va a recuperar el anexo para que allí entren en todas las categorías, también el primer equipo, que lo venía haciendo con anterioridad en el Fuente de la Niña. Así que bueno, pues ilusión y muchas ganas de ver esos primeros minutos del Depor Guadalajara, la pretemporada, que va a empezar de hecho esta tarde a partir de las 4:30. 15 jugadores del primer equipo van a comenzar esa pretemporada después de que esta mañana se hayan hecho también los correspondientes PCRs ante la situación que vivimos.
La plantilla está casi en un 80% confeccionada, tal vez un poquito más. Yo a la hora de elegir los futbolistas lo dijo por las condiciones que yo creo son fundamentales a la hora de formar el perfil de jugador que quiero, que son las capacidades técnicas, las capacidades físicas, las capacidades cognitivas. Entonces he elegido futbolistas en base al modelo de juego que yo quiero instalar en el club, que como le dije antes, es un modelo de juego asociativo, es un modelo de juego que respete lo que le mencioné anteriormente.
Bueno, y con todo este, digamos, libro de condiciones que tenía Navarro Montoya para comenzar, el hecho de que, ¿cómo va a comenzar, Emanuel? Porque empiezan los entrenamientos, ¿y con cuántos futbolistas lo hacen? Caras nuevas, ya pusimos algunas sobre la mesa, ¿y con cuántos del año pasado?
Sí, pues son nos confirman que son 15 jugadores los que van a salir esta tarde a entrenar, a empezar la pretemporada. Uh-huh. Los seis que renuevan con respecto al año pasado, y los nuevos nombres en este caso serían los de Joan Grasa, Miguelito, Adri Castro, Moja, Miki Capellá, Revuelta y Cedric. Esos son los fichajes que se han confirmado. Hemos intentado indagar esta mañana alguno más, pero se mantiene todavía el secreto de sumario. Hay que esperar a las 4:30.
Bueno, espérate, porque a lo mejor no hay que esperar a tanto. Luis, tú me decías que había uno que posiblemente se vaya a ofrecer oficial en los próximos minutos.
Sí, además lo está confirmando justo cuando está la tertulia. Más directo, imposible. Y puede ser una de las guindas del proyecto, porque es un futbolista con mucha experiencia en Segunda División B. Más de 50 partidos, ex del Don Benito, Kiko González, ex del Don Benito, es del Rápido de Bouzas, es del Formentera. Kiko González, central, 1.90, buen jugador, que podría unirse también al proyecto del Deportivo Guadalajara, pues los nombres que ha dado Emmanuel en las próximas fechas. Insisto, no está firmado, no está cerrado, pero interés muy fuerte y podría cerrarse las próximas horas o el próximo día.
Kiko González, central, es del Formentera y del Don Benito, ahí es nada. Claro, con todo lo que estamos contando, Agustín, ¿qué sensación te deja el Depor? Porque es verdad que empieza tarde, pero bueno, esto no es como empieza, sino como acaba.
Hay una cosa que me gusta, que ya sabéis que adoro para nuestra tercera división, es que traigan gente con nombre, y traer al Mono Montoya es un tipo carismático. Creo que lo va a hacer bien en el banquillo, porque creo que cuando pones a un tipo carismático en el banquillo, parte con una ventaja, y es que los jugadores le van a escuchar. Y a partir de ahí, si te digo la verdad, soy absolutamente incapaz de calibrar cómo va a estar este Deportivo La Coruña por los fichajes tan random que ha hecho. Conocíamos a Joan Grasa, pero es que claro, Joan Grasa no tuvo una buena época en aquel Deportivo Guadalajara. Se supone que lo hará bien porque viene del Linares, ¿no? Que ha acabado primero. Conocemos a Adri Castro La Roda, que creo que el año pasado hablábamos y decíamos que era un jugador que nos gustaba a la mayoría, que le podíamos haber visto porque se veía un jugador con calidad. Pero a partir de ahí, si te digo la verdad, no tengo ni la más remota idea. Lo que sí es verdad, que en el discurso del Mono Montoya lo que no me gusta es la historia esta de que la cantera, que va a jugar con el primer equipo. Vamos a dejarlo en la historia. Vamos a dejarlo al primer equipo y la cantera, que como con todo respeto, como si no quiere existir.
Desde Cuenca, Noeda, ¿cómo se recibe ese proyecto del Deport tan ambicioso, a priori, solo con el nombre del entrenador?
No sé, a mí me surgen unas cuantas dudas, ¿no? A mí lo que me parece es que el Mono Navarro Montoya es un tío muy listo. Se ha aprendido lo de nobles y fieros, lo de la fuente de la niña donde entrenan, toda esta serie de cosas, las características cognitivas de los jugadores, que me pregunto yo, ¿quién es el que ficha en el Guadalajara ahora mismo? ¿El Mono Navarro Montoya y un director técnico? ¿Cómo va eso?
Claro, ahí está,
claro, si es él, no sé yo.
Supuestamente es él, porque
él dice que ha hecho el equipo.
Y él conoce a Kiko González y él conoce a... no sé.
Hombre, al final, ¿sabes cómo funciona esto, no? Era que al final son representantes, empresas de representación que te ofrecen jugadores que tienen un cierto currículum, un caché, como el que acaba, por ejemplo, el de Kiko, el que acaba de explicar Castro, y tú dices, hombre, a mí me entra por los ojos. No, tampoco está el mercado ahora mismo con ya bastante todo arrancado y muchas plantillas confeccionadas para decir que no a algunos futbolistas de este nivel, ¿no?
Al final el proyecto lo van a determinar los jugadores que firmes con la camiseta. Aquí no gana nadie ni asciende nadie. Y bueno, vamos a ver qué termina fichando el Deportivo Guadalajara. Los seis que renuevan no están mal y los fichajes no tienen mala pinta. Este central que nombraba Luis Castro, pues fue uno de los que sonó el año pasado o hace dos años para reforzar al Conquense cuando en diciembre estaba pues mal para jugar en Segunda B. Con lo cual, si ya lo quería el Conquense hace dos años en Segunda B, pues es un futbolista, me acuerdo que me hablaban de un tío altísimo, que a pesar de la estatura no andaba mal en salida de balón. A ver, son perfiles de jugadores de equipo fuerte de tercera, con lo cual pues el Deportivo Guadalajara estará arriba en tercera.
El objetivo es ese, el objetivo es crear un equipo fuerte desde el inicio, eso no lo han reconocido desde el principio, y esa pareja de centrales, porque Kiko González, tal y como le estáis describiendo vosotros, más Cedric, que sería el otro central fuerte y de la plantilla, cuidado, puede formar ahí Navarro Montoya una buena pareja, un buen tándem. Y veremos, a ver, evidentemente, el sábado vamos a tener la primera prueba,
Manuel,
precisamente.
Fratelli y Mansur, el año pasado.
Sí, bueno, fueron muy buenos.
Santano arriba, Domènech, quiero decir, que el Deportivo Guadalajara tiene muy difícil superarlo del año pasado.
Vamos a darle el placito de la duda.
Pero, bueno, pero si te estoy diciendo, no tengo ni idea. Si solo he visto los fichajes que ha traído el Guadalajara 2,
Claro que te concedo todo el beneficio de la duda que tienes. Ahora tiene Morlaco difícil de torear porque tiene jugadores importantísimos el año pasado que ahora no están y que son muy difíciles esos perfiles de sustituir.
Sí, pero este año es más barato ascender a segunda división.
Este año es más barato el ascenso, con lo cual no tienes que enfrentarte a equipos de otra comunidad y ascienden tres. Con lo cual
va a haber mucho gallito, Luis.
Exacto. Va a ser más barato porque va a haber cómo le llamabas el otro día la cómo era la ruleta, ¿no? De tercera, esto que te ascendían tres seguros o
sí, la tómbola.
La tómbola. La tómbola. Eso. Claro, pero es mucho más. No sé si más barato será, pero es que está viendo. Yo viendo ahora mismo lo que acabáis de decir del Depor, he visto cómo se están reforzando la mayoría de los clubes de tercera.
Fíjate el Quintanar. Es que vamos.
Quintanar es otro de los que ya junto a Tarancón, también sí. Por ejemplo en Cuenca, son de los que por lo menos la plantilla. Pero, ojo,
mira, de la Vega. Sí,
sí, vamos y no estoy excluyendo al Conquense, ¿no? Pero estoy hablando de que. Creo que están en la misma liga, pero en algunas condiciones de
lo diga Paco, el Calvo Sotelo, todos estos, vamos,
sí, cinco, en un equipo cinco, muy serio. En cada subgrupo, pero, vamos.
Ojo con el Quintanar, que a lo que tenía el año pasado, y yo creo que no ha perdido ningún jugador de renombrón, o sea, es que ha hecho unos fichajes, hoy mismo ha cerrado, ha puesto la guinda con Luis Caicedo Verdú, que es un futbolista de segunda división B, bueno, o sea, tuvo una lesión, tal, ha salido una lesión grave, tal, pero bueno, que para tercera es un pedazo de fichaje, o sea, Quintanar ahora mismo está en el top 4 de sin favoritos, duda, vamos, sin duda de este grupo de tercera división. Claro, si añades a los Toledos, a los Conquenses, a los Calvo Sotelo, Manchego, que también ha hecho un equipazo, Guadalajara, yo no sé, a mí me salen ocho favoritos.
Lo que pasa que perdonadme que insista y que me adelante en el tiempo, luego lo hablaremos y muchos equipos, acordaros en el playoff, que precisamente los aficionados del Depor se quejaban de que, claro, que no habían perdido en la final y que era injusto. ¿A qué voy a eso? Que los formatos están para algo y que ahora no ha empezado la temporada, pero que yo vuelvo a insistir, igual que lo dije la semana pasada, que cuando se juegue la segunda fase, como se arrastran todos los puntos de la primera fase, como hay algún equipo o en algún grupo que se destaque muchísimo, le va a faltar muy, muy, muy poquito en esa segunda fase ganar un par de partidos, hacer 5 o 6 puntos para subir. Es decir, que es que te puedes plantar casi en el mes de febrero, en el mes de marzo, como hagas una buena primera fase sobresaliente, es que te puedes ver ya ascendido.
De todas formas, ten cuidado, Luis, que yo he conocido equipos que solo estaban un punto para salvar la categoría.
Sí, conozco,
y durante 10 de jornada 11, fueron incapaces y acabaron en tercera. Lo digo porque hay casos, ¿eh?
Sí, sí.
Yo me da que no va a sobresalir ningún equipo. Me da la impresión que esta
proyecto que no, Paco, yo creo que sí, ¿eh?
Yo veo más igualdad, ¿eh? Veo más igualdad que sobresalir un equipo del otro. Y la gran duda, lo hablábamos la semana pasada, el retraso en el arranque del Guadalajara, ¿va a influir? Me temo que sí, va a influir.
Pues Montoya está muy convencido de que no iba a ser tan decisivo. Tiene un mes por delante, claro, es cierto. No estaba preocupado esta mañana con eso. Y bueno, lo que quería era empezar cuanto antes a entrenar. Claro, mira, a empezar con dos sesiones.
Yo voy a utilizar el símil de lo del... Mira, ahora que hablábamos de ciclismo, que hablamos hoy con Jesús Herrada. Hay algunos que en la pretemporada, que fue tan extraña del ciclismo, se quemaron cuando llegó el día de la competición. Por ejemplo, Bernal, que había ganado el Tour y se pasó de preparación. Yo creo que el problema que va a tener los equipos, y no sé si estáis mucho conmigo, de los que han empezado muy pronto,
exacto,
a lo mejor llegan un poquito desgastados.
Pero más que nada,
también hay que partir una cosa, que hay muchos que en marzo fue su último, partido de competición. Mira, desde entonces, entrenamientos
para mí,
y confinamiento. Para mí, no ha habido nada más, ¿eh?
Empieza cuando tiene que empezar, para llegar perfecto al primer partido. Yo creo que lo peor para un futbolista es entrenar sin jugar.
Sí.
Creo que al final eso te quema mentalmente y al final llegas al campo de entrenamiento.
Mira, Agustín, en eso te lo compro.
Casi que te desentrenas más que entrenas. Y ha pasado muchas veces. Tener un exceso de entrenamientos antes de empezar es
el veneno. Si cala la idea de Montoya en este tiempo. Emmanuel, si va a dar tiempo
luego,
a eso, ¿no?
No te me pongas filosófico, que luego le da mucha importancia a lo de las ideas, a lo de todo, que eso al final es una...
Es más fácil esto.
Exacto. En tercera división al final tienes un tío que enchufa allá arriba.
A ver lo de las ideas, porque yo hay que poner un poco en cuarentena y nunca mejor dicho las ideas. Es decir, uno muchas veces arranca y dice, bueno, yo me gustaría jugar así, pero luego ahora mismo con lo que hay, tiro con esto y chimpún.
Sí, sí.
Eso, o sea, de todas maneras, yo creo que tan malo es entrenar de más antes de empezar la competición como entrenar de menos. A mí me parece una auténtica barbaridad, por ejemplo, y no soy preparador físico, pero seguro que alguno nos estará oyendo y podría intervenir incluso, que empiecen a entrenar esta tarde el Guadalajara y que el sábado o el domingo...
Sábado a las 6.
O sea, el sábado juega un partido. O sea, es que si no se rompen muscularmente 4 o 5 futbolistas, será porque no juegan al 100%, porque no es normal empezar a entrenar hoy y jugar el sábado.
Eso sí parece un poco
poco precipitado y decía al Mono esta mañana que bueno, que se lo iba a tomar como un entrenamiento más, digo el partido del próximo sábado.
Sí, sí, pero bueno, no deja de ser una competición semioficial, por no decir oficial, porque sí, se juega en un billete para la fase nacional de la Copa Federación.
Con tres entrenamientos.
Claro, con 3-4 entrenamientos, con lo cual a mí me parece también una locura eso.
Oye, ¿qué os está pareciendo ahora que hablábamos precisamente de estos partidos oficiales, de entrenamientos amistosos, todo el jaray que tienen montado algunos clubes, presidentes, y en general el fútbol? Digo el fútbol, podríamos incluir el resto de deportes, porque todos los hemos estado contando aquí en Castilla-La Mancha en Juego, con el tema de qué hacer, si se puede, primero, si puedo jugar en mi campo, no puedo jugarlo, si me dejan, no me dejan, si luego juego un amistoso, pero no me dejan amistoso, pero oficial, me han dicho que sí, pero no lo sé, luego que si puedo meter público en un sitio, sí, pero en otro, no. ¿Cómo estáis viendo todo esto? Lo digo porque luego ha traído Muñoz la guía para clubes y directivos torpes, en el cual es fácil resolver las dudas que se están generando. Lo digo porque hemos escuchado presidentes, futbolistas, entrenadores de tercera división, de preferente, de balonmano, y no te creas que el panorama está muy claro.
Vega,
cuando yo creo que solo lo que hay que hacer es leer vamos, ¿cuántos folios son? La guía, 11 o 12 folios. No, vamos, no, lo digo resumido.
Sí, sí, son 12. 11 caras.
Vamos, lo más relevante está en un parrafito, que es lo único que hay que leerse.
Lo más importante de todo, y yo creo que hay que cambiar el chip, darnos cuenta que en estos tiempos se viven con dudas. Vives tú en tu día a día, joder, vive cualquiera en su día a día, y para los equipos y vale, tal. Se viven con dudas. Y el que no tenga dudas, pues lo que pasa es que otra cosa, y ahí tienes toda la razón del mundo, estamos clamando, gritando, que esto es una injusticia, que esto es un no sé cuánto, quejándonos de algo, de una situación que no hemos vivido en la vida. Pues chico, también hay que tener un poquito de flexibilidad en tu día a día para saber que esto no puede ser igual que lo que era hace dos temporadas.
Hay un ejemplo claro, que es el partido precisamente de la Azucarera contra el Guadalajara. Ayer se iba a jugar en Alovera a primera hora de la mañana. A mediodía se jugaba en el Pedro Escartín. Hoy se juega de nuevo en Alovera a las 6 de la tarde. Pero ojo, que he hablado con gente de los clubes y me decían que no descarten que finalmente se vuelva a cambiar el partido y se termine jugando en el San Miguel. O sea que a esta hora podemos decir que se juega en Alovera, pero ya veremos.
No es el único también, porque Muñoz también hay varios. Ahora le pregunta a Noeda por el del Conquense Tarancón.
Sí,
también.
Ese digamos que todavía falta confirmar el dónde, pero mira, por ejemplo, podemos confirmar que el sábado a las 7, en principio, si no hay cambios, está previsto el Toledo Torrijos sin público en el Salto del Caballo. El domingo a las 7 en la Solana Calvo Sotelo, en la Moeda, con público.
Noeda, tú también en Cuenca estáis sufriendo también un poco el desconcierto generalizado que ocurre con esto, ¿no?
Sí, a ver, yo entiendo que haya dudas, pero que lo que debe prevalecer por encima de todo es la situación sanitaria. Es decir, si hay unos territorios que tienen un tratamiento especial por la Consejería de Sanidad, por cómo están abordando las cifras que tienen de COVID, pues eso es lo primero. Pero una vez a igualdad de situación de territorios, lo que no es normal es que unos ayuntamientos sí permitan, otros no permitan, otros tengan como catecismo el protocolo de la Federación, otro el protocolo del Consejo Superior de Deportes, y al final pues no sepan los equipos lo que tienen que hacer y dónde van a jugar. En caso de Cuenca, bueno, pues yo diría que es surrealista la situación. Me hablabas del partido de la Copa Federación. Mira, te voy a hablar antes de otro que se va a jugar o se debería jugar hoy. Vale. Ayer el Tarancón de tercera división hizo público en sus redes que hoy a las 8 de la tarde jugaba un partido amistoso en Cuenca Capital, en el campo de las 500, contra el San José Obrero de preferente, ¿vale? Luego lo tuvo que borrar porque les dijeron desde el Instituto Municipal de Deportes al San José Obrero que no. Bueno, pues hasta ahora, lo último que me comenta el San José Obrero es que ha recibido una notificación del IMD que pueden ir 25 personas, porque han visto no sé qué protocolo que son 25 personas. Yo abro el protocolo de la Federación y me habla de 25 personas por grupo, en caso de fútbol 11. ¿Cómo va a haber 25 personas en un partido de fútbol 11 contra 11? Bueno, pues le dicen del Ayuntamiento al San José que si van 25 personas a jugar el partido, pueden jugar el partido. Esa una. El partido de la Copa Federación del fin de semana. El Conquense, lo normal es que lo quisiera jugar en la Fuensanta. En la Fuensanta no se puede jugar porque el césped, después de 6 meses sin pisarlo, está en condiciones vergonzosas. El ayuntamiento se comprometió el 1 de septiembre a que en el comienzo de la competición liguera el campo iba a estar bien, con lo cual están ahora tratándolo. Con lo cual el Conquense, ante este partido, no solicita la Fuensanta. Solicita el Cristina Martínez, antiguamente llamado Luis Ocaña. Bueno, pues el ayuntamiento de Cuenca, a día de hoy, no le ha contestado afirmativamente a que se dispute ese partido en el Cristina Martínez. No se sabe muy bien por qué, si porque las porterías no están fijas y hay que fijarlas y eso cuesta dinero o trabajo, las líneas hay que pintarlas y eso debe costar dinero o trabajo, y el césped hay que segarlo en condiciones y eso debe costar dinero o trabajo. El Congreso evidentemente quiere meter público. Ante eso es mucho lío, meter público, porque hay que preguntar a San... Bueno, en definitiva, estamos a miércoles hoy, ¿no? Bueno, pues en teoría ese partido se ha de jugar el sábado a las 5 de la tarde en el Luis Ocaña o en el Cristina Martínez, y no se sabe porque el ayuntamiento no le ha dado el ok. Al final, ¿qué puede pasar? Pues que lo tenga que jugar en una superficie artificial como es el Joaquín Caparrós.
Muñoz, ¿qué dice exactamente, para despejar las dudas, el protocolo de la consejería y de la Junta?
La ley lo que dice es que se puede entrenar en fútbol federado en toda la región y se puede competir en deporte federado en toda la región. ¿Qué actividad se puede hacer? Por deporte federado, para deportistas y clubes inscritos en ligas no profesionales federadas. Pueden realizar, lo que decía Noeda, entrenamientos que incluyan acciones conjuntas con contacto en grupos de varios deportistas hasta un máximo de 25 personas inscritos en la competición y con protocolo federativo.
Exacto.
Eso es lo que dice esta guía de la Junta de Castilla-La Mancha de Comunidades. Los protocolos ya sabemos dónde los podemos encontrar. Importante, ¿los clubes inscritos en competiciones de liga pueden jugar amistosos?
A ver, vamos, dice, a ver. Lo digo, que tome nota alguno, que anda un poco despistado.
El ayuntamiento de la localidad donde se quiera celebrar es el responsable de autorización de los mismos junto con la Federación Deportiva. Y se puede realizarlo si estos son organizados por la Federación, según establece el artículo 33. Así que sí, se puede organizar partidos amistosos. ¿Se pueden realizar eventos deportivos? Están autorizados los que se realicen las federaciones deportivas en su calendario y competición oficial de carácter federado. Tiene que haber protocolo de la federación y autorización del ayuntamiento, pero se puede hacer. ¿Cuánto público puede asistir? Esto yo creo que más o menos lo sabe todo el mundo, pero bueno,
no te creas, Muñoz, no lo sabe todo el mundo.
Ojalá.
O sea, das por hecho cosas que no. Por eso creo que mañana vamos a hacer un especial de preguntas frecuentes sobre deporte y coronavirus, porque veo que no lo tenemos claro. Pero venga, acaba con esto y seguimos.
Sí, hasta 100 personas para lugares cerrados, 750 personas si la actividad es en instalaciones abiertas al aire libre, siempre y cuando no se supere el 75% del aforo de la instalación. Y el punto 11, que sí, yo creo que es un poco el básico.
El importante.
¿Podemos iniciar actividades deportivas en los clubes o ayuntamientos? Dice, sí, de forma individual y sin contacto con protocolo y un máximo de 10 personas, incluyendo monitor.
Vale.
Pero en deportes con contacto, con un club integrado en una competición de liga no profesional federada, como es la tercera división, por ejemplo, la preferente, con protocolo federativo, claro que se puede hacer.
Uh-huh. Claro, esto, con todo este lío, entre comillas, escuchábamos en la jornada de ayer a directivos de la preferente, en la que decía, bueno, unos decían que no querían comenzar, otros que aplazarlo, bueno, que no tenían muy claro el tema. Hoy el presidente de la territorial, Pablo Urillo, se ha referido precisamente a esto.
Hay una reglamentación y esa reglamentación hay que cumplirla. ¿Por qué en Castilla-La Mancha no se pueden hacer un calendario de la preferente y que va a salir también la primera autonómica, van a salir la Liga Nacional de Juveniles y van a salir todas las competiciones? Este año tenemos más inscripciones de fútbol que otros años. Entonces nosotros tenemos que cumplir estrictamente lo que es el reglamento federativo. Lo que no quiere decir que se llegue a ejecutar, porque no sabemos, como todo el mundo, hoy es una cosa y mañana es otra.
Pues eso, que vamos al día a día. Por cierto, Paco, hablábamos de hace 10 temporadas. Hace 10 temporadas que hacía Jesute, rápidamente.
Jugando al fútbol. Y ¿sí? Va a seguir jugando al fútbol. Me llena de alegría y satisfacción anunciar que... Hombre, a falta
qué monárquico te ha quedado. Oficial,
de mérito,
Jesute va a seguir jugando al fútbol. Lo va a anunciar, si no pasa nada, las próximas horas, el conjunto del Manzanares.
Me ha encantado,
que ha llegado a un acuerdo con
el mote que le ha puesto Noeda, el emérito.
El emérito. Jesute, el emérito, ¿eh? Vamos a emplazar para la próxima tertulia. Claro que sí. Bueno, chicos, hasta aquí el Castilla-La Mancha en juego de este miércoles. Ya lo sabéis, celebramos las 10 temporadas del juego a partir de las 7 de la tarde en CMM Play, con ese sonido, la mágica voz de Manolo Muñoz, de Javier Torija, de Paco López, con el Vialbali, también Agustín Alejandre, que hay que sufrirlo también.
Señor, y sí, Luis Castro por ahí.
Luis Castro también, es verdad. Muy bien, muy bien. Cómo se nos da la vida, la buena vida que llevan algunos. Nosotros, los del enjuego, los del mediodía, volvemos mañana a las 3 menos cuarto. Que sean felices, comer, feliz tarde, adiós.
Un abrazo.
Adiós. Chao, chao.